Les contamos que hace, bueno, pues apenas una semana se dio a conocer el Premio Nobel de Química 2014. Se trata de un americano, el profesor Mehrner, que, bueno, pues ha sido premiado con este galardón, con el Nobel de Química, por su contribución en el desarrollo de microscopios de alta resolución que emplean moléculas fluorescentes. Bueno, pues la catedrática de Química Orgánica de la Universidad Miguel Hernández, Ángela Sastre, ha trabajado con este Nobel, ha publicado un artículo de investigación en una revista junto con él, y bueno, pues queríamos conocer un poco más pues de estos premios o de estos científicos que solo los oímos cuando les nombran con un premio de estas características, pero realmente pues no sabemos en qué trabajan. Está con nosotros la profesora, la catedrática de la Universidad, Ángela Sastre. Buenos días.
Buenos días.
Y me estaba contando antes, un poco fuera de micro, de que la relación con el actual Nobel es de hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. La relación con William Mohner, el actual Premio Nobel de Química, comenzó pues hace ya pues como 14 años y fue gracias a una estancia postdoctoral, ya siendo profesora en la Universidad Miguel Hernández. Fue cuando, bueno, pues yo llevo aquí en Elche, no soy de Elche, soy segoviana, pero ya me siento de Elche, sí. Realmente. Me han acogido muy bien, muchas gracias.
Y tu familia es de Elche ya, tus hijos son de Elche.
Sí, sí, mis hijos son ilicitanos y yo, bueno, la verdad es que soy una buena embajadora de Elche. Allá donde voy pongo las palmeras y todo el mundo quiere venir a Elche.
Claro, eso pero, también lo puedo decir. Pero llegaste aquí casi recién creada la Universidad,
sí,
Miguel,
sí,
Hernández.
Sí, sí, al principio. O sea, la universidad tenía un año de andadura y, bueno, pues yo llegué a Elche y con la ilusión de crear un grupo de investigación. Y bueno, veníamos mi marido y yo, los dos, a crear un grupo de investigación y bueno, pues a formar parte de la universidad.
Y surgió, y bueno, esta posibilidad de una estancia.
Sí, al principio, bueno, no es que surgió, o sea, nosotros la solicitamos una beca al Ministerio de Educación y Ciencia en aquellos momentos y nos la concedieron. Y bueno, pues al principio en la universidad no había demasiados medios. Y bueno, pues nosotros veníamos de Estados Unidos, los dos, de hacer estancias postdoctorales y queríamos seguir investigando y abrir una nueva línea de investigación en la Miguel Hernández. Los medios no eran muchos y decidimos, pues solicitamos una beca y nos fuimos 3 meses a Estados Unidos a empezar con los materiales, la síntesis de unos materiales con propiedades fotorrefractivas, donde el premio Nobel es referente mundial en este campo. Y a raíz de esa investigación, pues surgió la publicación científica que tenemos con él, y después pues nosotros volvimos, creamos una línea de investigación en base a esos materiales, y bueno, que ha dado mucho, mucho éxito y ha sido muy fructífera, porque hemos desarrollado, pues hemos avanzado en el conocimiento, en esa línea de investigación, y por lo cual, pues bueno, pues estamos muy, muy agradecidos, ¿no?, de poder haber contribuido.
Claro, de hecho os lo dijo porque le enviasteis un correo de enhorabuena cuando conocisteis la noticia de que había sido premiado con el Nobel de Química, y os lo agradeció el correo, y además os dijo que habíais formado parte también de ese trabajo, ¿no?
Sí, sí, bueno, no solo eso, o sea, ha sido, bueno, él es una persona realmente muy sencilla.
Es muy mayor, porque yo me imagino un Nobel súper viejo siempre.
No, qué va. Él tiene ahora mismo 58 años. Es una persona mayor. Y bueno, sí, el otro día fue curioso porque estuve leyendo sobre el premio Nobel y sobre las medias, ¿no? Y justamente esa edad es la media en los premios Nobel.
Ah, bien, bien.
Pero lo que te decía, es una persona muy sencilla y muy cordial y muy amable, además. Entonces, pues, fue un correo muy cariñoso en el que decía que estaba muy contento y que, bueno, pues, que le alegraba mucho que esa estancia hubiera servido para nosotros, para desarrollarnos científicamente. Y no solo eso, porque yo le contaba las nuevas líneas de investigación que estamos desarrollando ahora. Y que, bueno, pues también da la casualidad de que una de las líneas en las que trabajamos es la síntesis, la preparación de moléculas fluorescentes. Y que eso pues también es un pequeño granito de arena para contribuir al desarrollo de los microscopios.
Claro.
Y entonces también nos decía que pues que gracias a un montón de grupos de investigación como nosotros, pues que el premio Nobel podría haberse otorgado, ¿no? Entonces, eso pues realmente pues te da mucha ilusión y te da muchas ganas de poder seguir, ¿no? Saber que estás contribuyendo con pequeños granitos de arena al desarrollo de la ciencia.
Claro, nosotros es que pensamos y tenemos la idea, los no científicos o las personas que no nos dedicamos a este mundo, que cuando se hace un descubrimiento se hace casi por azar, o que el descubrimiento es un solo equipo que va trabajando, llega un año o dos años y lo hace. Y por lo que veo, es la suma de muchos poquitos, ¿verdad?
Sí, no. La ciencia y el avance es muy lento y hace falta muchísima gente para que realmente se desarrolle. Y bueno, pues justamente has dado en la diana, has dado en algo fundamental, y es algo que sí que me gustaría reivindicar, que es a lo que nosotros nos dedicamos, que es al desarrollo de la ciencia básica. La ciencia básica es fundamental para el desarrollo avance.
La ciencia básica es como el principio, ¿no?
La ciencia básica es el entender el porqué de las cosas. Entender el porqué de las cosas que hace que luego se vaya desarrollando y que se vaya utilizando pues todos los avances que se van descubriendo pues en la sociedad.
Claro.
Y sin eso no hay desarrollo. Entonces eso es fundamental y los políticos tienen que saber eso para que sigan invirtiendo en ciencia básica.
Ay, pero es que esto no vende nada, no vende nada y están ahora mismo muy mal. Explícame un poco las moléculas fluorescentes, todo esto que lo que trabajáis, ¿qué aplicación tiene, por ejemplo, para la salud, que yo sé que es fundamental para la detección o para el diagnóstico, para el tratamiento de, por ejemplo, temas de cáncer?
Sí, bueno... esto es una de las líneas, como te he dicho, en las cuales estamos trabajando en nuestro grupo de investigación. Y bueno, decirte primero, yo soy química, ¿eh? Soy química de especialidad orgánica y nos dedicamos a la síntesis, a la preparación de moléculas, ¿no? Pequeñas sustancias. Y esas pequeñas moléculas, pues... tienen la propiedad de emitir luz, entonces por eso dice son fluorescentes, ¿no? O sea, tú irradias con ellas con una radiación electromagnética, con luz.
Y brillan.
Y emiten, sí, brillan. Entonces, esa capacidad que tienen les permite introducirse, se pueden introducir en células vivas, en el cuerpo humano y ser vehículos, que son dianas terapéuticas que van y las puedes bioutilizar.
Como se ven, como brillan.
Exactamente, y pueden ir a la zona pues infectada, por ejemplo, del cáncer. Y entonces, pues a partir de ahí, tú puedes localizarlas con un microscopio y puedes ver dónde está perfectamente.
Si está actuando donde quería, si no las puedes redirigir. Y
sí, nosotros, por ejemplo, una de las líneas es que estas moléculas, aparte de ser fluorescentes, son lo que se llaman fotosensibilizadores, se excitan con luz y generan pues especies que son muy dañinas, ¿eh? Por ejemplo, bueno, te voy a explicar un poquito más técnico. Pasa, por ejemplo, cuando se excitan, luego se desexcitan y el oxígeno que hay en el cuerpo humano pasa de un estado que no está excitado a un estado excitado. Entonces, ese oxígeno que hay en el cuerpo humano es capaz de reaccionar con las células malignas y destruirlas.
Al haber hecho este cambio,
ese,
¿no?
Cambio, sí. Y entonces, bueno, pues eso es terapia fotodinámica contra el cáncer, y las moléculas que nosotros trabajamos pues son fármacos que actúan de esa manera, destruyendo pues células malignas.
Esto lo ponen a veces en películas así, en plan muy ciencia ficción, y pensamos que todas estas cosas es todo que es imaginación.
No lo es, y realmente el avance es bastante vertiginoso. O sea, está yendo el tema de la nanociencia, es un tema apasionante y que realmente pues está yendo muy muy rápidamente.
Y luego tiene aplicaciones que nos damos todos cuenta que nos pueden beneficiar muchísimo. El grupo que diriges está dentro del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández y hacéis este tipo de síntesis de sistemas moleculares y supramoleculares electroactivos con aplicaciones nano y biotecnologías.
Muy bien, lo has dicho muy bien.
Por ejemplo, estas moléculas que se excitan con la luz pueden estar dentro de pintura, ¿no? Uh-huh. Que podéis pintar los techos de las casas y convertirse en energía.
Sí, sí, bueno, esto es a una ver, cosa esto, yo, apasionante.
Yo lo he dicho, en planning,
sí,
sí,
sí, sí, es una cosa, vamos, es una línea de investigación, es la más importante en la cual nosotros estamos enfocados actualmente, y es la preparación de células solares orgánicas. Vamos a ver, voy a intentar explicarlo y a ver si lo consigo. Ahora mismo las células solares que vemos en los tejados de las casas...
Placas solares.
Sí, sí, las placas solares están hechas principalmente de silicio, que es un componente inorgánico. Y bueno, pues lo que queremos preparar ahora mismo son células solares con compuestos orgánicos. ¿Qué ventajas tienen respecto a los paneles solares de silicio? Pues que se pueden incorporar en tejidos o flexibles, por ejemplo, se podrían incorporar en ropa, se pueden incorporar en sustancias plásticas como las pinturas. Son, por lo tanto, además no son tan rígidas, claro. como las de silicio, no pesan tanto. Además son transparentes, se pueden incorporar en ventanas. Imaginaros los cristales que sean células solares, que puedan captar luz y generar electricidad. No solo eso, sino que además se les puede dar un toque de color y hacer paneles solares. Ahora mismo el tema de la decoración, de la moda, todo claro. Eso. Sí, ya existen. Hace poco, para que os hagáis una idea, he estado en un congreso en Lausanne, en Suiza, donde está la primera pared solar del mundo, que es el centro de congresos. Una de las paredes del centro de congresos es un panel solar.
Porque está pintado.
No, lleno de ventanas de colores.
Vale, o sea que queda estéticamente,
es
puedes
precioso,
hacer lo que quieras.
Es precioso,
claro.
Sí, sí. Entonces nosotros nos dedicamos a la preparación de esos compuestos que tienen la capacidad también de tomar, de coger la luz y
convertirla en energía.
Y convertirla en energía, porque además son semiconductores
limpias.
Y es una energía limpia. Y es un tema en el
y
cual...
Y económicamente está, de mucho menor coste, supongo.
Por supuesto, porque el tema de la preparación es muy fácil. Y ya, bueno, pues en Japón sobre todo... existen ya empresas donde se preparan paneles solares enormes, ¿no? O sea, que esto es un tema que lo vamos a ver ya. De hecho, dentro de unos años, o sea, parece algo muy futurible, sí. Pero no, es real.
¿Se sustituirán estos paneles solares de silicio tan pesados?
A ver, esto no es una cosa...
Sustitutoria,
que no
se pueden combinar.
No, exactamente.
Pues estoy yo pensando, España, un país con tantísimo sol, pues con las placas solares habituales
sí,
estamos
lo que pasa
recogiendo...
que aún, a ver, si esto ya fuera ya tan inminente y fuera un sustituto tan real, son compatibles ambos, porque cada uno tiene su nicho de mercado. El problema que tienen las células orgánicas, porque tienen muchas ventajas, también tienen algún inconveniente. Y que es justamente en eso es lo que estamos trabajando para mejorar. Las eficiencias, la cantidad de electricidad que se genera por cada fotón, por cada unidad, en este caso, dependiendo de la luz que se recoja, no son tan eficientes como las de silicio, pero ya, bueno, hace cosa de un año, se ha descubierto un material que realmente, que es la perusquita, que ya les pone casi a nivel. Eso por un lado. Y luego, pero... hay otro tema que está por solventar, que es la estabilidad. Y ahí se está trabajando muchísimo. O sea, el silicio es un material muy robusto. Los compuestos orgánicos también que se introducen en las células fotovoltaicas son robustos, pero son un poquito menos inestables, ¿no? Que lo que es el silicio.
Un poquito más inestables, claro.
Sí.
Y ahí se está trabajando.
Pero bueno, o sea, lo que te digo, que ya está ahí, que ya, bueno, pues se ven desfiles de moda, como el que tuvimos en Elche el sábado, en el cual pues ya aparecen tejidos donde se incorpora placas solares.
Fíjate.
Por ejemplo, o sea, para poder calentar el cuerpo.
Claro.
O imaginaros una tienda de campaña que tiene también placas solares en
sí,
ella.
Claro.
O invernaderos que también puedan
Los plásticos con los que están cubiertos.
Los plásticos están cubiertos, tener la célula solar.
Claro, y no tengan que estar ahí enchufando
y,
a la luz
y tener, bueno, pues, y aprovechar esa energía que se está recogiendo para poder, bueno, pues dar luz en otros sitios.
Bueno, ha sido interesantísimo y nos ha descubierto, gracias a esta casualidad de que el Nobel hubiera trabajado con una profesora que trabaja aquí en la Universidad Miguel Hernández, nos ha descubierto ese trabajo que se hace de hormiguita, muy escondido y a veces incluso hasta poquísimo valorado, que luego pues tiene esa repercusión en nuestras vidas tan, bueno, pues, por ejemplo, las baterías de los móviles.
Eso ya existe.
Este tipo de
eso
cosas.
Eso ya existe.
Otra cosa es que sea rentable a las empresas ponerlo en marcha.
Sí, sí, sí que está. O sea, ya, por ejemplo, se puede encontrar baterías hechas con compuestos orgánicos, baterías hechas de células solares.
Fíjate.
No solo eso, sino que hay hasta mochilas en las cuales la parte frontal ya es una célula solar orgánica que se ha incorporado en lo que es el tejido y lo único que tienes pues, es un aplicador y no, tienes que olvidarte ya de llevar el cargador
y buscar una fuente
de alimentación.
Muy interesante. Nos ha encantado hablar con la profesora y la invitaremos más veces para que nos vaya descubriendo un poquito este mundo. Ángela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese trabajo que hacéis.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Cristina, por darme esta oportunidad y bueno, pues buenos días.